Soy un Drácula y ya que nadie asustó. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con venena. Soy un Drácula y ya. Duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast anteriormente conocido como Tertulia de TVOs. Volvemos otra vez, volvemos también que en este formato mini, formato entrevista. Y además de aquí a don Fernando Rojas en directo desde Benacazón City. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Pues tenemos aquí también a don Daniel Díez, que es editor de Carten, ya a quien todos conoceréis porque el viernes pasado sacó esta maravillosa, magnífica reedición de Drácula de Fernando Fernández. Y bueno, pues ha venido aquí a charlar un ratito con nosotros. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Fantástico, pues nada, como en la anterior entrevista, ¿vale? Vuelvo a estar aquí en la tienda y vuelvo hasta aquí un poco yo solo, así que voy a estar entrando y saliendo otra vez. Y Daniel, pues hablo contigo en 5 minutitos, te dejo en las buenas y sevillistas manos de don Fernando Rojas, ¿vale? Y ahora nos hablamos.
Fantástico.
Venga, Fernando.
Venga, voy a intentar estar a la altura tuya, José Luis. Bueno, Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que, bueno, me lleva una alegría. Hemos estado hablando antes de empezar a grabar de que tú te gusta Sevilla, has estado por aquí, has vivido en Huelva, me has dicho, y además eres sevillista, lo cual ya con eso me tiene ganado, ¿vale? Para siempre, ¿vale? Eso demuestra tu buen gusto, no solo en cómics, sino también futbolístico.
Claro, ¿no? En la vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, antes de, evidentemente, te hemos traído aquí para que nos hables de Carten. Nos hablé de esa magnífica edición de Drácula y de los siguientes tomos que vaya a publicar, pero antes de eso vamos a presentarte un poquito, porque sabemos que te llama Daniel Díaz, que eres uno de los jefes, vamos a decirlo así, de Carten. Pero bueno, tú como aficionado a los cómics, yo te he leído por ahí en alguna entrevista que tú eres un aficionado bueno y hardcore de los cómics, que tenéis un montón de cómics. Que cuéntanos, ¿qué has leído tú desde pequeñito hasta el día de hoy? ¿Qué son los cómics que más te han gustado? ¿Cómo empezaste a leer cómics? Estas cositas, presentan un poquito a tu persona antes que la editorial.
Pues, de hecho, en la introducción de Drácula hablo un poquito de este tema, ¿no? Y menciono que realmente casi empecé a leer o a ver cómics antes de aprender a leer, porque mi abuelo me traía cómics que por bolsas y antes incluso de saberlos, con 3 o 4 años, yo me quedaba embobado, ¿no?, viendo los dibujos, ¿no? De estos cómics que se publicaban en España antes, ¿no?, de romanos, de que ni siquiera después he logrado identificar, ¿no? Ya cuando fui creciendo, pues lo típico, empiezas con los cómics de Bruguera, que tenía montones, joyas literarias juveniles, Jabato, Capitán Trueno, y luego pues ya descubres el franco-belga, ¿no?, Blueberry, Axteris, Lucky Luke, etcétera, etcétera. Y pues eso, con 8 o 9 años... Bueno, antes mi abuelo ya me había dado muchos cómics de Vértice. De hecho, el primer cómic Marvel que yo leí, me acuerdo perfectamente que es una aventura en la que de los defensores, en la que convierten a Magneto en un niño, ¿no? Entonces, me parece una aventura fantástica. Había leído algunos del Capitán América, pero bueno, Vértice tenía esta cosa caótica, ¿no? Y en aquella época, pues yo me acuerdo que tampoco teníamos una... como ahora, ¿no? No teníamos esa continuidad que existe ahora, o de leerte un tomo, una saga completa, no teníamos esa posibilidad, ¿no? Leías una grapa y a lo mejor unos años después empezabas a coleccionar la serie, ¿no? Y yo creo que a partir del año 87 ya empecé a comprar todo lo que salía de Marvel, de pues Alpha Flight, Patrulla X, Vengadores, todo lo que había, ¿no? Y luego pues todo lo que fue sacando. Tuve la suerte también, porque en aquella época parece que había una confrontación, ¿no?, entre los que eran de Marvel y los que eran de DC, 5 Forum, ¿no? Y parece que o eras de uno o eras de otro, ¿no? Y en mi colegio, que en esos años yo estaba en Huelva viviendo, pues había unos chicos, yo estaba entonces en sexto de GB, y en séptimo y en octavo había otros chicos que bueno, que ellos leían más 5, ¿no? Entonces ellos me pasaban, entonces leí Watchmen, V de Vendetta, Crisis en Tierras Infinitas, y me estalló la cabeza, ¿no? Sí, sí. Porque era otro rollo, o sea, no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo Marvel, que era, bueno, como más, más amigable, ¿no?, entre comillas. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a compaginar lo que daba el presupuesto. Pero lógicamente luego pues empecé a comprar de todo, ¿no? Y ahora, ¿en qué estado me tendré eso, unos 14.000 cómics aproximadamente. Hemos ido comprando pues prácticamente todo, ¿no? Sobre todo franco-belga, español también, evidentemente. Pero ahora estoy en un momento en que, lógicamente, me interesa mucho el cómic independiente americano, pues eso, todo lo que hablamos de Brubaker, Lemire, todo esto, que, incluso los ingleses que hacen cosas ahí, Mark Millar, Kirkman, etcétera, que yo creo que sí que están haciendo cómics que están bastante por encima de lo que tienen las grandes, ¿no? Marvel y DC ahora mismo están un poco de capa caída, sí, salvo raras excepciones, y sobre todo, creo que los que dominan el manga seguro que pueden opinar otra cosa, pero yo creo que en Europa se están haciendo cómics francamente buenos. Bueno, eso, sobre todo en Francia y Bélgica, e incluso aquí en España realmente, ¿no? Porque no hay más que ver el Sangre Bárbara este de Carras, por ejemplo, que es una maravilla, o bueno, lo que están preparando en Italia también, ¿no? Que es de Rey Bárbaro, que es de Massimo Rossi, que también está basado en Conan. Yo creo que en Europa se están haciendo cómics, o lo que sigue sacando Bonelli, ¿no? Que yo creo que están haciendo cosas muy buenas. Y ahora estoy en esa etapa que disfruto mucho más del cómic europeo que del americano, porque realmente hay muy pocas ideas buenas, ¿no?, en mi opinión, en el cómic americano. Y esa sería un poco mi recorrido, ¿no? Así, muy resumido, ¿no? Por toda la... Claro.
Bueno, pues yo te digo, 14.000 cómics son... Eres un coleccionista de los buenos, ¿eh? Porque yo también tengo muchos cómics. No sé si no los tengo todos catalogados. Yo tengo, tú sabes, la aplicación esta de Wacom que lo he ido metiendo. Cuando me di, al principio me di fuerte, metí mucho, ya después lo fui dejando, pero vamos, yo tengo unos 10.000. Metí un Wacom, que en realidad son más, porque no lo tengo todo metido, ¿no? Pero bueno, que son muchos años comprando cómics, o sea, que lleva a tener por lo menos igual que yo 35, 40 años comprando TVO, que son una barbaridad.
Podríamos haber comprado ya varias casas con eso, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Yo siempre lo digo, si me compraban toda la colección, no una para toda, por el dinero, no te digo ya el dinero, el precio de portada, aunque fuera con un descuento, lo vendía todo, pero ya del tirón, pero toda la vez, porque si me queda solo uno, seguramente me volvería a enganchar, ¿sabes? Tendría que deshacerme de toda la colección entera. Sí, no de una parte.
Mi socio y yo a veces bromeamos, porque, y enlazo una pregunta con la otra. Nosotros, Carten, realmente bien, mi socio Pedro y yo, pues venimos del mundo del facsímil, del libro de arte, etcétera, ¿no? Y hemos recorrido el camino al revés, por ejemplo, salvando las distancias, por supuesto, que nadie me malinterprete, que Benedict Tassen, el dueño de Tassen, ¿no? El dueño de Tassen era un coleccionista de tebeos, tuvo una tienda con 17, 18 años, vendió su colección de tebeos, que debía ser enorme, y con eso montó la editorial, que ahora es un emporio, que tiene sedes en medio mundo, que se codea con los Rolling Stone y con toda esta gente, ¿no? Y empezó pues vendiendo su colección de cómics, que es lo que teníamos que haber hecho nosotros probablemente, ¿no?
Totalmente. Ahora que has dicho tú eso, como tú dices, usted soy nuevo editando cómics, pero ni mucho menos en el mundo editorial, que tenéis una editorial que se llama Ediciones, a ver si no me equivoco al decirlo, ¿vale? Ediciones de Arte y Bibliofilia S.A., que lleváis, yo creo que son unos 15 años, ¿no? Más o menos.
Exactamente, vamos a hacer ahora 15 años.
Tengo una experiencia ya, que no soy novato, o sea, una experiencia que es bastante amplia, y que, bueno, y que una vez más se demuestra que te has metido, o habéis metido en esto de editar cómics, y porque os gusta el medio. Bueno, tu socio no lo sé, pero yo a ti, por lo que nos está diciendo, queda demostrado que te gusta el medio, y que es una cosa bastante, vamos, lo habitual en los editores de cómics. Por lo menos con los que nosotros hemos hablado y hemos charlado y hemos entrevistado, todos nos han demostrado durante la charla previa o durante la grabación que ellos no están ahí metidos solo para ganar dinero, porque al fin y al cabo es un trabajo y una empresa que tiene que ganar dinero, pero también está metido porque les gusta lo que hacen, y en este caso se vuelve a demostrar.
Sin duda, de hecho, lo que nosotros hacemos habitualmente es más rentable que hacer cómics y vender cómics, porque el mercado da de sí lo que da de sí. Pero bueno, lo hacemos porque nos gusta. Hacía tiempo que teníamos ganas de editar algo. Lo he comentado en otras entrevistas, pero hace 4 años aproximadamente estuvimos a punto de, de firmar la línea Aftershock, porque lo difícil en los cómics es cómo empiezas, si está todo copado. Es decir, pues las independientes americanas, prácticamente todo lo que sacan se editan en España. Manga es difícil, son porque firman acuerdos globales con compañías para que saquen prácticamente todo el catálogo. Es difícil entrar ahí, sobre todo si no conoces mucho. Y bueno, y luego las editoriales españolas están, cada una tiene un poco un nicho, ¿no? Cada una tiene un poco una especialidad. Es difícil, ¿no? Entonces, cuando salió esta línea estuvimos hablando con ellos, pero luego finalmente Planeta cogió toda la distribución en España y lo dejamos pasar, quiero decir, ya no hicimos nada más. Ahora con la pandemia, pues surgió, antes de la pandemia ya teníamos en mente hacer algo, y como hemos tenido también más tiempo, hemos podido hacer una línea, porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos a salir solo con una cosa o dos? Tenemos que pensar un plan de lanzamiento serio y que, bueno, cuando salgamos la gente nos crea, ¿no? Y diga, esta gente sí que lo tienen bien pensado y el catálogo está más o menos equilibrado. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, quizá hasta cierto punto esa circunstancia nos ha venido bien para reflexionar un poco, tener más tiempo, hablar con editores extranjeros y armar un catálogo curioso para 2022, fundamentalmente, ¿no?
Sí, vamos, yo, como tú dices, te he leído en otras entrevistas, me ha gustado lo que has respondido y lo que has dicho, por ejemplo, diciendo que no queréis saturar el mercado, que queréis hacer unos lanzamientos a lo mejor dos o tres como mucho al mes, y una usando la cabeza y bueno, eso, sin saturar el mercado, porque hay muchos editoriales, hay muchos TVO y los lectores somos los mismos y tanto dinero no hay, aunque nos gastemos, yo creo que todos los coleccionistas les gustaría gastarse más dinero del que se pueden gastar, pero claro, al final llega un momento que no puedes gastarte más porque es que no lo tienes, no por otra cosa. Y bueno, eso me parece muy bien, eso, que empecé así poquito a poco, pero con fuerza, y bueno, y la verdad es que vuestro primer lanzamiento, que fue el 15 de octubre, que estamos 18, o sea, hace tres días, hoy es lunes, fue el viernes, el esperado primer lanzamiento, porque ya hacía tiempo que lo había anunciado y la gente había una cierta expectación que este Drácula de Fernando Fernández, que yo creo que por las impresiones que yo he captado del viernes hasta hoy, que son pocos días, son tres días, pero el fin de semana así ha tenido una aceptación enorme y genial y muy buenas críticas. Yo he podido también verlo y a mí me ha encantado la edición, una edición de lujo. Yo le dedico un pequeño vídeo. Evidentemente esto no es un cómic de grapa ni es un cómic que salga mensualmente. No, es una edición de lujo, porque es verdad que mucha gente se puede quejar del precio, porque dice, no, es que es muy caro, no, muy caro, pero es que es una edición de lujo. Y además que lo vas a notar desde un primer momento en cuanto coja el tomo, por su tamaño, por el papel, vamos, el papel, yo no me sé el nombre técnico, este papel italiano, que lo he visto, pero que el papel es como si fuera cartulina, que para, bueno, para imprimir esas páginas, esos dibujos a óleo que está de Fernando son magníficos y queda estupendo. Y bueno, y a mí me parece una edición fantástica. Es verdad que hemos estado comentando antes de empezar a grabar que ha habido alguna pequeña queja de la rotulación, que te doy la oportunidad ahora para que tú lo expliques, que a mí me la ha explicado ya, pero bueno, para que los que nos escuchen lo sepan. Y que, pero aparte de esa pequeña queja que ha sido mínima, que yo la verdad no me he dado cuenta en el momento de verla, porque la verdad es que me he puesto más, como no he leído el cómic todavía, he puesto a ver los dibujos más que nada, los extras que tenía al final y eso. Y nada, pero aparte de eso, yo creo las críticas que estoy escuchando de todo el mundo es que está muy contento con la edición.
Sí, la verdad que llevamos todo el fin de semana en una nube, porque los comentarios han sido a cuál mejor, ¿no? Había que decía, es la Capilla Sixtina del cómic español, ¿no? Por los óleos, ¿no? Otros decían, tenía que estar en el Prado los óleos de Fernando Fernández. En general, críticas han sido abrumadoramente positivas. Alguno por poner algo decía, bueno, es que la rotulación es demasiado grande, la tipografía, ¿no? La fuente, ¿no? Y la explicación es muy sencilla. Realmente nosotros nos hemos encontrado, cuando reproducimos los originales de Fernando Fernández, que ya los globos de bocadillo estaban hechos y eran enormes, porque él dibujaba, pintaba más bien en este caso, y ya hacía el globo de bocadillo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se ve que fue adaptando un poco el texto, ¿no? Y no lo tenía muy masticado antes de hacer el óleo. Iba trabajando simultáneamente. Entonces, hay globos de bocadillo que tienen cuatro palabras, o tres palabras, o cinco palabras. Y entonces quedaría un poco ridículo si hubiéramos hecho una fuente muy pequeña, ¿no? ¿Qué hicimos? Irnos al que tenía más texto, a los que tenían más texto, que son los que nos obligaban. Y entonces, encajarlos, es decir, ¿cuánto más grande lo puedo hacer dentro del hueco que tengo? Vale, hasta aquí, perfecto. Pues es lo máximo, el máximo tamaño de fuente que le puedo meter a los que tienen muy poco texto, para que no quede flotando ahí tres palabras que te hace coger una lupa casi en medio de un bocadillo inmenso, ¿no? Entonces, podíamos ampliar el globo de bocadillo, pero no podíamos reducirlo, porque lo que nos marcaba era el óleo de Fernando. Entonces, era, digamos, la solución normal. Aún así, la Asociación de Lectores con Presbicia nos lo ha agradecido. Es el único cómic casi que puedo leer sin ponerme las gafas, ¿no? De cerca, ¿no? En sí no es un problema, simplemente es que es un cómic gigante, son 36x26. Entonces, es más para recrearse la vista, lógicamente, en las viñetas, pero el texto es el que conduce la historia, pero el texto es fluido, es decir, hombre, no deja de ser una narración. No hemos alterado la selección que hizo Fernando, más allá de corregir cositas, pues cosas que estaban mal. En las ediciones anteriores ni siquiera se habían corregido, nombres incorrectos de poblaciones o errores de ortotipográficos, que sí que hemos solucionado esta edición, pero no hemos cambiado, es decir, está escrito exactamente como se hablaba hace 40 años. Hemos mantenido ese espíritu un poco pues vintage o un poco viejunista, si quieres, de los años 80, porque tampoco tenía sentido actualizarlo, ¿no? Y entonces, eso simplemente es lo que a la gente, pues hoy en día le puedes colocar, porque están acostumbrados a tebeos escritos de forma más coloquial. El texto es el que es, no lo hemos tocado, no lo hemos cambiado, ¿no?
Y, por ejemplo, yo te he escuchado que el proceso para conseguir los derechos para publicar esta obra, que habéis tenido que contactar con la familia, ¿no? Incluso con coleccionista privado, creo recordar, porque lo digo de memoria y no tengo nada apuntado, ¿vale? Se hace que meto la pata en algo, no tengas problema en corregirme, porque las cosas las estoy diciendo de memoria. Y también con Cachaforum, creo que.
Sí, la familia tenía.
Ha sido muy costoso, o sea, ha costado mucho trabajo, o había disponibilidad de tanto de unos como de otros para que esta obra se volviera a publicar después de 40 años, que parece mentira, pero muchos años sin editarse, ¿no?
La verdad, la familia tenía la mayoría todavía de las planchas. Sí, es verdad que había vendido 13. En total habían vendido 13 desde entonces hasta ahora. Algunos coleccionistas sí que nos ofrecieron las suyas para poder ajustarlo, corregir colores, reproducir. Y la Caixa tenía 4. Y de hecho, ese fue el problema, porque justamente la familia se dilató un poco más en tomar la decisión porque le habían prestado parte de la colección a la Caixa, luego llegó la pandemia, se paró todo, y hasta que no se volvió a reactivar y la Caixa volvió a funcionar a nivel de exposiciones, no pudimos ir a por las 4 que nos faltaban, que estaban en Caixa Forum en ese momento cuando nosotros las fotografiamos. Ahora están en Sevilla, ahora las tenéis en Sevilla, en el Caixa Forum, ahí tenéis los 4 originales si queréis ir a verlos.
O sea, no lo sabía, no tenía ni idea.
Animo hasta primeros de noviembre, o sea, todavía estáis a tiempo de visitarlo. Pues esta exposición antes estaba en el Caixa Forum de Zaragoza y entonces ahí fuimos a fotografiar 4 planchas que nos faltaban. Y bueno, una vez que ya tuvimos todo, nos faltaron unas cuantas, como 4 o 5, que lógicamente tuvimos que coger a partir de las ediciones de Dutain y Glenat y ajustar colores en función de las referencias fotográficas que teníamos. Pero el grueso, la mayor parte de la edición, está hecha a partir de los originales de Fernando Fernández, que son una barbaridad. En algunos de los vídeos que hemos hecho se pueden ver, algunas fotografías que hemos colgado en redes sociales también, y el que quiera ver 4, si está en Sevilla o cerca, que se acerque a Caixa Forum, que tenéis ahí, creo, y es una pasada. O sea, verlo en directo es una experiencia impresionante.
Bueno, pues nosotros, que como somos un poco sevillanos, que es residente aquí en Sevilla, tenemos mucho oyente de por aquí, si alguien le apetece, pues ya sabe, que se acerque a Caixa Forum y a ver si yo me puedo acercar también, porque la verdad es que no tenía ni idea de qué estaba. Hombre, yo sé que Caixa Forum aquí en Sevilla, pues, bueno, tiene su sala de exposiciones y eso, creo recordar que está por el centro, me parece.
Una exposición de vampiros, se llama así, Vampiros. Entonces es fantástica, la verdad que merece la pena, porque hace un recorrido por todo lo que tiene que ver con el mundo de los vampiros, el mundo del cine, el mundo de, también, por supuesto, de la edición de escrita de novelas, libros y también el cómic. Y uno de los máximos representantes, pues hay 4 planchas gigantes, es Fernando Fernández, ¿no?
Muy bien. Oye, Daniel, también a uno de los próximos tomos que vaya a publicar, porque vaya a publicar cómics principalmente, evidentemente, por eso soy carta en cómics, pero también vaya a publicar, por ejemplo, un libro de ilustraciones, que es el que va a salir ahora de Fran Fraceta, que no sé si sale esta semana, creo recordar.
En realidad tendría que haber salido a la vez, lo que pasa que, bueno, como siempre, pues las imprentas habían perdido el papel, o sea, tenían el papel allí, decían que no, nosotros que sí, y al final estuvo por ahí en sus almacenes hasta que lo encontraron y ya finalmente pues se pudo imprimir. Entonces está de camino a nuestros almacenes. Yo creo que, no sé si a final de esta semana o la que viene estará ya en las tiendas, pero es del mismo formato que el Drácula, es formato también 36x26. Esta es una... Es una versión de un libro que se publicó en los 70, actualizado a día de hoy, a 2021, de un libro que vendió 1 millón de copias en Estados Unidos hace 40 años, que era eso, el arte fantástico de Fraceta, ¿no? Y bueno, pues para muchos es el máximo exponente de la fantasía heroica. Luego ha habido muchos debates en grupos de Facebook, en tal, que si él, que si otros, y tal. Bueno, para muchos, el que interpreta de forma definitiva a iconos como Conan es Fraceta para las portadas, ¿no? Fundamentalmente, y luego pues es una referencia, ¿no? En todo el mundo de la ciencia ficción. Hemos hecho vídeos también que explican un poco, inciden en lo que explica el libro, ¿no? Que, por ejemplo, pues George Lucas se inspiró en algunos dibujos de Fraceta para La Estrella de la Muerte, el bikini o esa especie de bikini que lleva la princesa Leia en Retorno del... O el propio Chewbacca, ¿no? Que realmente que hay un personaje muy parecido que crea Fraceta y George Lucas lo reconoce, ¿no? George R.R. Martin de Juego de Tronos pues también dice que ha sido una influencia tremenda para crear sus personajes, Jason Momoa, Schwarzenegger, todo el mundo dice que bueno, que al final su interpretación de esto, concretamente de Conan, para ellos fue inspirador, ¿no? Fue lo que tenían en mente cuando construyeron el personaje. Entonces es un libro fundamentalmente de imágenes, de todo tipo de portadas, bocetos, reproducciones de acuarelas de Fraceta, más de 200, de hecho, imágenes y un texto conductor que explica un poco las diferentes facetas de Fraceta como ilustrador en este ámbito estrictamente de la pintura fantástica. Luego también fue historietista y publicó al principio de su carrera cómics, ¿no? Como tal, pero luego se centró en esta faceta que era más rentable para él y que bueno, que era capaz de, también decían sus hijos, explican su hijo al final en uno de los textos que aparecen en el libro, que ellos iban a dormir y por la mañana se levantaban y el tío había hecho un cuadro, pero un cuadro impresionante, ¿no? En una noche, ¿no? Entonces este era y de hecho tiene un museo, al final explica un poco que tiene un museo allí en Filadelfia que se puede visitar, que yo tengo que ir a ver, sea como sea, que no lo he visto, pero me gustaría ir a verlo porque tiene que ser impresionante. Y hace poco, de hecho, hace 4 o 5 años, la acuarela, que es la que está en la portada, que es la reina egipcia, se subastó por 5 millones de dólares. Que es un artista realmente cotizado y que hay coleccionistas del medio mundo que lógicamente están dispuestos a pagar lo que sea, ¿no? Es una referencia.
Sí, sí, totalmente. Vamos, Fraceta, como tú dices, en cuanto a fantasía heroica y eso, yo solo lo conozco de lo que ha hecho para cómic de portada y eso, y es fantástico, pero claro, es un artista con palabras mayores, como tú dices, para vender una obra suya por ese precio, por algo. Y también, con lo que yo te leí a ti, tenéis intención de rellenar ese espacio que hay, ¿no? En libros de ilustraciones, ¿no? Que aquí en España no es algo que tampoco sea muy habitual, ¿no? Y ustedes habéis visto ahí ese hueco, se puede decir, y vais a intentar, ¿no? No solo sacar este de Fraceta, sino en el futuro y sacando algunos más, eso, ¿no? He dicho, por lo que yo te leí, ¿no? Tenéis intención, esa intención, ¿no? No solo los cómics, sino también libros de ilustraciones, que bueno, que es un espacio que parece que está disponible, ¿no?
Es que, de hecho, una de las patas, digamos, para el banco, entre comillas, que pensamos cuando estábamos pensando en esta línea enfocada un poco al cómic o la cultura popular, la ilustración, es que en España se publican pocos libros de ilustración que merezcan la pena, ¿no? Porque al final también los sketchbook o los artbook, si no tienen texto, pues es un poco, en mi opinión, carecen de contenido. O sea, las dos cosas tienen que estar un poco equilibradas. Y efectivamente, yo mismo, como comprador, como consumidor de cómics y demás, pues en realidad hasta hace poco no he empezado a disfrutar de los libros de artista, ¿no? Yo creo que es una cuestión de madurez. Bueno, llega un momento que lees cómics, empiezas a interesarte por la parte un poco más intelectual, ¿no? Por el cómo se hizo, por los artistas que hay detrás de los cómics que te gustan. Es un momento para publicar obras, no a lo loco, pero sí muy seleccionadas y que ciertos consumidores, ciertos aficionados como nosotros, que sí que somos capaces de valorar en este momento un libro de ilustración bien hecho y que tenga sentido. Yo creo que es tan disfrutable o más a veces que un cómic en determinadas etapas de la vida, incluso en una de madurez ya como coleccionista, ¿no?
Sí, la verdad es que, como tú decías al principio, que empezaste con los cómics de superhéroes, entre otros, ¿no? Y eso, y al final acabaste en un cómic europeo, eso, la verdad es que es un proceso que a mí también me está pasando ahora mismo, ¿vale? Porque yo siempre he sido lector de superhéroes de toda la vida, por decirlo de alguna forma, y ahora mismo yo estoy en ese proceso, vamos, que me siguen gustando los superhéroes, los sigo disfrutando, pero también amplía mis miras al cómic europeo, que hasta ahora no lo había hecho, pero no por nada, sino por cosas, temas económicos más que nada, porque uno no puede comprar todo lo que quisiera, como también hemos comentado antes, que si tuviéramos dinero, primero necesitaríamos una mansión, ¿vale?, para meter todos los tebeos que quisiéramos comprar y después nos gastaríamos seguramente el sueldo del mente, ¿ve? Pero que, bueno, que es un proceso que sí, que también va llegando a unos llegantes, otros después, pero yo creo que es un proceso que es bastante natural, ¿no? José Luis.
¿Qué pasa? Ya he vuelto, ¿qué? Perdonadme. Por cierto, acabo de vender un Drácula.
Hombre, muy bien, muy bien.
Pero has repuesto, ¿no? Me diste, ¿no? Que había pedido
sí,
más.
Sí, ¿no? Bueno, yo no sé si hablo contigo o con Jaime.
Con Jaime,
eso es. Y es que el mismo viernes, o sea, es que no pude poner ninguno a la venta. Tal y como yo me había pedido 6 o 7, no me acuerdo, a las 11 de la mañana ya estaba todo listo. Y corriendo os mandé un mail de, oye, ¿puedo pedir más? Como esto era, tenía una tirada, tal, sí. Y yo, venga, pues ya está, además me han llegado esta mañana. Así que nada, estupendo, todo bien, todo correcto. Okay. La gente puede encontrar a Drácula aquí en Banana Comics. Okay. Que, perdonadme, ya sabéis que estoy aquí liado con la tienda, que estoy yo solo. Y claro, ahora no sé de qué habéis hablado. Entonces ahora no sé si voy a repetir.
Voy a hablar, ya te diremos si te has repetido.
Bueno, básicamente de mi trayectoria un poco como lector, cuál ha sido mi evolución. Ajá. He hablado de Drácula un poco sobre la reacción que está viendo de la gente, que está siendo positiva. Hemos hablado también de la población. Y ahora estamos hablando un poquito de Fraceta, ¿no? Que hablábamos que los libros de ilustración es un digamos, algo pendiente, ¿no?, en este país, que tampoco se publica mucho.
Sí.
Y que yo creo que llega un momento, tiene que ser un momento de madurez como lector o como aficionado, que es cuando te entra más, ¿no?, que ya has leído, tienes más bagaje y entre comillas te apetece menos tanto, te apetece, digamos, más saber, o sea, tener un texto interesante que te explique cosas más que simplemente leer un cómic, ¿no? Entonces, creo que sí que hay cosas interesantes que tenemos varias en mente. Publicaremos, y si funciona bien Fraceta, que tiene toda la pinta de que va a salir bastante bien, pues sí. Sacaremos más cosas de ilustración también con cuentagotas, es decir, tampoco vamos a ahora de repente volvernos locos, pero que tengan sentido y bueno, y que al final cubran ese hueco que en España, a diferencia de otros mercados, no se está cubriendo, ¿no?
Sí, yo vamos, el de Fraceta me voy a hacer con él, porque Fraceta es que a mí me encanta, yo soy muy de Conan, en fin, Fraceta, Conan, yo creo que están unidos, incluso él. Bueno, cuando empezaron a volverse a vender, ¿no?, las novelas de Conan tuvieron tanto éxito precisamente por esas portadas de Fraceta, ¿no? Y bueno, yo tengo ya 2 libros de Fraceta de ilustración, pero me voy a hacer este también, ¿vale? O sea, totalmente del tirón. Y lo que yo os quería un poquito también preguntar cómo os metéis vosotros en esto del cómic, siendo vosotros, pues bueno, una casa, ¿no?, que se dedica, pues esto, al libro de ilustración, a reproducción facsímil, a este tipo de cosas, ¿no?, a este llenar un poco este hueco, ¿no?, que como has estado comentando ahora, ¿no?, y bueno, sabiendo que sois lectores de cómics, pues me puedo imaginar un poco por qué lo habéis hecho, ¿no?, pero ¿qué es lo que os hace decidiros a decir, oye, venga, vamos para adelante? Porque además, luego me gustaría comentar contigo también un poquito ese catálogo que ya vamos conociendo para el año que viene, muy apetitoso, por cierto, por lo menos para mí. Y eso, ¿qué os hizo dar este paso, meteros en esta historia y decir, venga, adelante?
Pues la verdad es que siempre hemos tenido ganas, sinceramente, aunque sabemos perfectamente que nuestro negocio principal es la edición facsímil muy cuidada y para bibliófilos y, no, y evidentemente no vamos a descuidarlo en absoluto. Y también, pues más recientemente, estamos sacando muchos artbooks, muchos libros de arte que están funcionando bien, del papiro de Ani, temas medievales, bestiarios medievales, están funcionando, cartografía también, están funcionando bastante bien. Pero sí que siempre hemos tenido ese run-run que nos gustaría editar algo. Pero como estaba hablando antes con Fernando, el mercado español está tan saturado que dices, ¿dónde te metes, no? O sea, ¿cuál es el hueco? Porque realmente parece que cada editorial se ha especializado en algo, ¿no? Prácticamente. Mm. O sea, en general, cada una está un poco... Astiberri un poco en novela gráfica, aunque ahora ha empezado a sacar un poco de independiente americano. Pues, lógicamente, superhéroes, Panini, ECC, e incluso Norma, pues un poco de todo. Aunque lo que más vende es manga, fundamentalmente. Mm. Otras son solo de manga. Hay otras como Bonnet Moon, que lo que hacen es europeo. O Harriet, o alguna de estas... Es difícil, ¿no? Dices, ¿dónde me...? Otras solo español, pues grafito, etcétera. Es difícil buscar un nicho, ¿no? Dices, ¿dónde encajo, no? Y de repente, pues se nos ocurrió esto básicamente porque dijimos, bueno, esto lo afrontamos casi como si fuera una edición facsímil para nosotros. O sea, que pensamos, bueno, ¿cómo haríamos si esto fuera un manuscrito? Y así lo hemos hecho. Nos reprodujimos y buscamos un papel bueno. En este caso, el Fedrigoni Symbol Tatami, que es... Un papel que se comporta de forma excelente para reproducir con calidad el color. Y yo creo que...
Por cierto, permíteme, pero me encanta que nos hayas dado el dato del papel, porque el podcast nuestro y los oyentes, bueno, lo van a agradecer. No sé, nos conocen mucho por el tema de formatos y el tema de los diferentes papeles. De hecho, siempre en todos los programas tenemos una pequeña charla sobre qué papel hubiera ido mejor para tal o cual obra, ¿no? Entonces, me encanta que nos hayas dado el dato concreto.
Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? Por un lado, teníamos esto, pero dije, me acuerdo de una conversación de mi socio, me dice, hombre, pero es que con un solo cómic y otra cosa más que teníamos en aquel momento, no podemos armar una línea editorial. Y dije, pues tienes razón. Pero entonces llegó la pandemia. Entonces resulta que la pandemia nos dio tiempo a hablar con todas estas editoriales. Hubo muchos retrasos también en la publicación de cosas. Hubo editoriales que se echaban para atrás porque tenían muchas cosas compradas. Y entonces, de repente, los que habían producido, no hubo feria de... El año pasado yo suelo ir a la feria de Londres, solemos ir a Frankfurt con Stan. Y el año pasado no hubo ninguna de estas ferias. Entonces, de repente, había que hacer negocios online y había un hueco. Entonces yo aproveché... Y bueno, pues echamos las redes, ¿no? Digamos, y pescamos. Entonces, sí que pudimos armar un catálogo. Dijimos, ahora es el momento, ¿no? Ahora es el momento de sacarlo y de afrontarlo como una línea editorial y vamos con todo. Hombre, hemos hecho compromisos entre derechos y compromisos de impresión de cerca de 300.000 euros. Quiero decir, que nos lo tomamos en serio. O sea, eso mismo invertido en nuestro negocio principal, pues seguramente sería infinitamente más rentable. Pero bueno, nos gusta y creemos que se pueden hacer cosas bien hecha y que aún hay capacidad para sin saturar el mercado. Una cosa interesante, puesto que Drácula también es una marca, alguna tienda de cómics nos ha comentado estos días y nos ha pasado también en la web que ha comprado gente que no suele comprar tebeos, en el caso de Drácula, sí. Porque son aficionados a los vampiros, a Drácula, a la ilustración, pero no son consumidores habituales. Entonces, yo creo que también es bueno que la gente se acerque a las tiendas y que vea lo que hay, porque a lo mejor... Muchas veces da como pereza, ¿no? Ir a una librería y tal. Pero una vez que estás allí, ya no sales con una sola cosa, sales con más.
Sí.
Cuando mandamos a un cliente a una tienda, digo mandamos, es decir, cuando hacemos un mensaje publicitario y tal, pues al final lo que ocurre es que seguramente descubre un mundo o algo que con el que no estaba en contacto y puede tal. Tampoco digo que sea el cómic ideal para nuevos lectores, ¿eh? No nos engañemos, o sea.
Sí, pero sin embargo también tiene un toque clásico porque ese dibujo, es, bueno, esa ilustración realmente, porque bueno, eso es pintura prácticamente, ¿no? Atrae a otro tipo de público, porque a los del cómic ya sabemos lo que hay, pero gente, como tú bien dices, ¿no? Que no se acerca al mundo del cómic, pero que ve eso y dice, ostras, pero esto es, claro, esto podría ser un libro de ilustración perfectamente, ¿no? Porque, de hecho, esta mañana me lo han comentado, ¿no? Oye, ¿y esto de Drácula qué es tal? ¿Y cómo es por dentro? Y yo les he enseñado, me quedaba un póster porque es uno que tengo reservado y todavía no han venido por él. Y dice, ostras, pero eso que son cuadros por dentro, ¿o qué? Y le digo, no, es que las viñetas pues son así, esto es pictórico, el estilo del autor. oh, qué bonito está, qué curioso. Y se ha quedado ahí como pensándoselo, en plan, a ver si igual vuelvo y me lo compro, ¿no? Por Halloween, ¿no? Y tal. Y hombre, además que también es que vosotros habéis abierto el fuego con, bueno, pues con Drácula de Fernando Fernández. Es que verás cuánto tiempo lleva la gente, yo entre esa gente, esperando una reedición en condiciones, en un tamaño adecuado, con un papel bueno, tapadura, que, en fin, aunque no me quepan las estanterías, porque no me caben ninguna, ¿vale? Lo tengo que poner en horizontal, ¿no? Pero es que llevamos muchísimo tiempo, es el comentario general, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido, parece que ha cuadrado todo, ¿no? Y la verdad que, evidentemente, salir con un caballo ganador, entre comillas, pues tal. Pero ahora hablamos, es curioso cómo dan vueltas las cosas, por ejemplo, cuando cerró Glenat, lo saldaron, o sea, a 10 euros, o sea, hay que ser realistas. Lo que pasa que bueno, de repente, yo creo que en los últimos años el mercado español ha madurado mucho, o sea, ha madurado mucho, en mi opinión, ¿eh? O sea, el lector español en algunos aspectos ha madurado. Y yo creo que ahora estamos, yo mismo como lector y como aficionado de los últimos años, te das cuenta de que también se han hecho cosas buenas. La reedición de Aura León o reediciones que está haciendo Pone Moon o otras editoriales de autores españoles, etc., o italianos de los 70, de los 80, la verdad que permiten que recuperen muchas de esas cosas, ¿no? Que se publicaron a veces en revistas en los años 70 y 80, y que ahora eres capaz de apreciar, que a lo mejor hace unos años no, lo que decíamos, estamos todos más en los superhéroes, en no sé qué, y ahora sí que tienes otro gusto que eres capaz de disfrutarlo mejor. Y evidentemente, pues hemos tenido la suerte de poder llegar a un acuerdo con la familia y editarlo. Y me consta, porque me llamó Héctor, el hijo, que estaban entusiasmados con la nueva edición, les ha parecido tal. Todavía es un tema complejo porque no ha pasado mucho tiempo, falleció en 2010, entonces incluso al principio el hijo tampoco reacciona porque todavía tenía mucho sentimiento ahí, ¿no? Cuando pierdes ser querido de golpe, además, o sea, no después de una larga enfermedad, sino de golpe, sin poder, así como alguien dice, despedirte. A veces es difícil volver a acercarte, ¿no?, a su obra, volver a hablar del tema. Y Héctor, el hijo, que además es pintor y trabaja muy bien, ha sido generoso con nosotros, nos ha concedido entrevistas que estamos publicando. Los próximos días vamos a emitir dos trozos que explican el proceso de cómo hizo su padre los bocetos y después tal, que son muy interesantes también. Pero yo creo que también hay que aportar cosas, ¿no? O sea, no simplemente ponerlo en la estantería de las tiendas y ala, sino, bueno, al final también explicar un poco todas esas cosas. Yo creo que ya los que disfrutamos de estas cosas merece la pena que también nos impliquemos, ¿no?, a la hora de no solo editar, sino también, bueno, pues poner a disposición de los aficionados un poco de...
Pero hace más completa la experiencia, realmente, ¿no?
Sí.
Más redonda.
Como los extras del DVD o del Blu-ray, ¿no?
Sí, bueno, perfectamente. Yo antes de verano, yo creo que coincidiendo un poco con el anuncio vuestro de la publicación de Drácula, vamos, poco más o menos, a lo mejor vosotros un poquito antes, aquí en CaixaForum, en Sevilla, había una exposición que se titulaba Vampiros, que estaba muy interesante, y una de las cosas que había eran dos páginas originales de Fernando Fernández allí.
Expuesta. La ha comentado. Daniel no la ha comentado, todavía sigue
así. Sí,
hasta noviembre, el que quiera todavía puede verla.
¿Sabes? Sí. No, está muy chula, a mí me encantó. Además está muy bien montada, tiene muchos detalles, en fin, muy... Y yo fui con mis dos niños, chicos, que a lo mejor es que les gusta... No pasan miedo y se lo pasaron también bien, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fue muy chulo. Fue justo eso, coincidí las dos noticias y decía, hostia, no me puedo creer que tenga aquí dos páginas de Fernando Fernández. Ostras, vaya tela. Y sí, muy bien. Y es verdad, todavía se puede visitar. Y yo desde aquí animo a todo el que le guste el tema vampírico que se acerque, porque está muy bien. Tiene detalles muy, muy interesantes. Sí.
De hecho, la comisaria de la exposición, que es Mary Cuesta, que tienes ya la directora del Ojo Crítico, de Radio Nacional, y crítica de arte, de cine y demás, nos ha grabado un vídeo que lo estamos guardando porque el vídeo es fantástico, que hace una crítica sobre esta obra, una crítica, me refiero, me explica, ¿no?, cómo hizo Fernando, todas las influencias que tuvo, porque es súper interesante. El tipo se metió tanto en el papel que lo que hizo fue buscar referencias de pintores alemanes de finales del 19. Empezó a ver cómo pintaban para inspirarse y pintar como ellos al óleo. O sea,
sí.
Además es una locura porque lo hablaba con Miralles, que fue el bueno, era el director de selecciones ilustradas de la agencia para la que trabajaba Fernando, y el hombre también tuvo la generosidad de grabarnos un vídeo y demás para hablar de Drácula. Y claro, yo le preguntaba, ¿cómo es posible que una revista que salía mensualmente, tenía aquí a toda tralla, viniera Fernando y os dijera, no, voy a hacer Drácula al óleo? Y vosotros le dijerais, vale. Y entonces él dijo, bueno, es que trabajábamos tan bien, éramos tan amigos, que dijimos, bueno, vale. Y digo, ¿no se retrasó? Y dice, sí, alguna vez se retrasó, pero bueno, no pasaba nada. Entonces, claro, este hombre se dejó la salud, porque es que es ilógico que en una cosa que tiene que ser rápida, como es el cómic de hecho para revistas mensuales, que él se complicase la vida haciendo óleos, que son, es como pintar, pues eso, del orden de, no sé, no he contado las viñetas, pero 200 cuadros. O sea,
sí, claro, básicamente, ¿no?
Es una locura, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, es una locura maravillosa porque 40 años después, pues estamos hablando de esto y la gente está flipando con la obra, ¿no?
Claro. Es que claro, además, y lo bueno que tiene, si es que lo bueno que tiene es eso, que va a atraer a muchos tipos de lectores diferentes. Y que es un producto, es un libro muy bonito, que está en la librería, que tú, vamos, yo... Además, este año es el año de Halloween, queremos montar aquí hay una pequeña mesa del terror con contacto con cómics europeo, americano, manga, y Drácula es, bueno, ahí en medio de todo, vamos.
En el centro, ¿no?
En todo el centro, claro, es que es verdad.
En la introducción que tenemos al principio del cómic, yo explico un poco lo que hablábamos antes sobre cómo empecé a leer, y lo que decía es que, claro, ya hasta entonces... Lo que había leído como niño eran, pues, bueno, personajes buenos que ayudan a otros, que hacen la justicia por aquí y por allí, no sé qué, el hombre enmascarado, Jabato, Capitán Trueno, tal, los superhéroes. Y de repente, a los 7, 8 años, no sé cómo cae en mis manos un cómic y veo lo que es el mal encarnado, ¿no? Que es Drácula, y descubro lo que es el mal, ¿no? Y el terror, ¿no? Entonces, es el icono, ¿no? Uno de los iconos del terror es Drácula, sin ninguna duda. Y por eso también yo creo que funciona al margen de lo que es el circuito normal del sí. cómic.
Es que es un... A ver, puede que esto no guste a lo mejor a gente que nos esté escuchando, pero es que Drácula a día de hoy es un icono de la cultura popular. Guste o no, es que es así. Tú dices Drácula y todo el mundo sabe quién es. Y es un icono de la cultura, cultura popular y del terror, las dos cosas. Hay mil adaptaciones, hay mil continuaciones, hay... películas, hay de todo, ¿no? Y oye, pues la verdad es que siempre llama. Es algo que es raro que alguien no haya escuchado hablar del personaje o que no haya leído o visto algo del personaje, ¿no? Y la verdad es que eso está muy bien, la verdad es que está muy bien.
Además, es curioso que las adaptaciones a cómic que hay de Drácula siempre son esperadas y solicitadas, porque nos recordemos que el Drácula de Marvel, de Mark Wolfman y Jane Collan, que también... tuvo una recopilación, bueno, más o menos reciente, hace un añito ya, de los Marvel Limited Edition, sí. Que fue muy solicitada y hace poco se publicó la biblioteca Drácula,
sí, también.
Panini, que también ha vendido muy bien, o sea, que es un personaje que atrae a los lectores.
Bueno, y recordemos la reedición hace pues un par de años, creo que fue, o un año y pico, del Drácula de Mignola, que fue la adaptación de la película de Coppola, que eso también llevaba años.
Años y años.
Sí, nos contó una anécdota con el de Mignola. Yo lo compré, no lo compré en su momento, y un día lo compré por Wallapop, ¿no? Y entonces, hace 3 o 4 años, ¿no? Pues dije, ostras, una señora lo vendía y lo compré, ¿no? Y entonces, cuando lo compré, me dice, pero... Dice, es que me están ofreciendo 100 y pico euros. Dice, ¿tú no lo querrás para revenderlo? Digo, no señora, yo lo quiero para mí, que no lo tengo.
Que soy fan.
Dije, es para mí, o sea, no lo voy a... De verdad, digo, sí, que no se preocupe, que no lo voy a revender, que lo quiero para mí. Antes, 3 o 4 años antes de que lo reeditaran, ¿no? Y me hace gracia por eso, porque había gente que aún habiéndolo pedido yo, reservado, le ofrecían el oro, lo que fuera, o sea, 100 euros, 90, 150, porque era imposible conseguirlo. Entonces,
si estaba a eso.
Con el Fernando Fernández pasó parecido, ¿eh? Quiero decir,
también, sí,
era difícil conseguirlo de segunda mano, a pesar de que tal. Son momentos, pero sí, es un al final es una marca. Drácula es una marca y queramos o no, es así, ¿no? Si encima tiene calidad, pues ya ni te cuento, ¿no?
Hombre, pues fíjate. Oye, y pero es que la verdad es que no me puedo resistir. Llega ahora hasta final de año, pues tenemos el libro de El Arte Fantástico de Frazetta, Tenemos el Making of Aliens, que eso también me lo voy a tener que comprar, porque, bueno,
pues, obligado.
¿Qué le vamos a hacer? Así soy yo. A mí me encanta la saga, bueno, la saga Alien. Me gusta, sobre todo, y más que ninguna, pues la primera y la segunda, ¿no? Entonces esto está muy bien. Además, hace poco he visto un documental sobre cómo se hizo la peli y me ha gustado mucho también. Y el de Tolkien y la ciencia.
Sí, la verdad es que todo esto estaba pues, prácticamente cerrado un poquito antes incluso que lo de que termináramos de concretar lo de Drácula, y porque técnicamente ninguno de estos son cómics, ¿no? Son libros de ilustración, sí, sí. O sea, pero sí que enlaza un poco con la cultura pop y con el libro de arte que suele venderse también en librerías de digamos especializadas, ¿no? Sí. En este caso el Making of coincide efectivamente que se han cumplido 35 años del lanzamiento del estreno, ¿no? De Aliens, que para muchos es la mejor película de la saga. Yo, la verdad, entre la primera y la segunda tampoco diría que tengo una favorita, porque las dos me gustan mucho. La tercera se salva porque sale Winona Ryder, pero ya...
Pero ya está. Es una filia personal.
Es un tema muy personal, pero el resto ya va para abajo, ¿no? Pero sí que todo el libro, que es un libro además de gran formato, un libro prácticamente... casi cuadrado más que apaisado en realidad, pesa 3 kilos pesa el libro, pues son palabras mayores, tiene pues creo que son 200 y pico fotografías de la propia película, muchas inéditas, bocetos, y explica sobre todo cómo fue el proceso, ¿no? Cómo fue el proceso de cómo se gestó el guión, cómo se gestó toda la intrahistoria de que por fin le dejaran a este hombre, a James Cameron, que solamente había dirigido Pirañas 2, ¿os acordáis?
Sí, Pirañas, o sea,
que además lo había puesto con seudónimo porque le daba hasta vergüenza, y bueno, al final le permitieron hacer, entre tanto hizo Terminator y tal, también. pero él, su idea era hacer Aliens, ¿no? Y al final, contra viento y marea, un montón de veces estuvo a punto de no hacerse. Fíjate el dinero que hubieran perdido, ¿eh? Si no hubieran hecho Alien, era una franquicia perdida, habían pasado ya 7 años desde la primera, ¿no? Y consigue el tío, pues él y la que entonces era su compañera, pues consiguen convencer a todo el mundo, a la Fox y a todos, a los actores, a la propia Sigourney Weaver, ¿no? Que no estaba... Esto,
empezaron sin ella. Y luego le dijeron, oye, te apuntas, ¿no?
Además, ella, curiosamente, en el libro yo inventé una cosa que me ha dejado... que ella es anti-armas. O sea, fíjate tú, ¿eh? Es un icono.
Es que hay una gran diferencia entre la primera Alien y Aliens. Que Cameron además no quería que la llamaran Alien 2, quería Aliens. ¿Eh? No. Y es que una es una peli de terror, la primera es una película de terror espacial, y la segunda es otro rollo, es una peli de acción de los 80, es un shooter y tiene un poquito de terror, pero básicamente es a tope.
La segunda es Vietnam en el espacio.
Claro, sí.
La película de Vietnam en el espacio. Entonces, y de hecho se hace siempre la broma que ella decía que la llamaban de broma Rambolina, ¿no? Porque, claro, porque era la versión femenina de Rambo, que era en aquel momento también era lo que estaba pegando, ¿no? Sí, y también. Bueno, es curioso cuando lees todo el contexto, todo esto que hemos vivido nosotros cuando éramos adolescentes, ¿no? Con estas películas y tal, y cómo está todo relacionado. Al final todas estas películas, pues había un feedback entre ellas importante y encajó todo. Contra viento y marea consiguieron hacer la película, ojo, en Reino Unido, con muchísimos problemas.
Sí, Reino Unido.
Problemas porque los ingleses siempre han sido pacharas de comer aparte. Entonces solo hacían que meter palos en la rueda, los técnicos, todos los que trabajaban allí. Llegaban a las 5, decían, aquí paramos y tomamos el té y los sándwiches. Y James Cameron se tiraba de los pelos, de la barba. Decía, sí.
Pero bueno, puso allí a su mujer de entonces, en plan sargenta, allí sí. Con el látigo. Y empezó, venga aquí, acabó la hora del té.
No le hacían ni caso porque era una mujer. Y estos británicos dirán lo que digan, pero eran tremendamente machistas. Entonces, una mujer... De verdad está ya al mando, pero no, y no le hacían caso. Entonces se tuvo que hacer valer. Y el libro es divertidísimo. O sea, cuenta una cantidad de anécdotas, da una cantidad de información, cosas que yo no tenía ni idea. A mí me ha encantado, porque claro, nosotros, como hacemos todo el proceso, es decir, traducimos, corregimos y estamos muy encima del proceso, es muy divertido también, ¿no? Es muy pesado porque...
Hombre, es como...
He tenido que echar horas extras y he hecho las correcciones los fines de semana o por la noche en mi casa cuando no sonaba el teléfono, cuando no me podía distraer, pero el libro ha sido divertidísimo el proceso, y luego las fotos son fantásticas, o sea, son porque se ven momentos muy puntuales, cosas además muy muy íntimas, incluso de todo lo que es el cast, ¿no? De todo el grupo de actores, y yo creo que va a gustar mucho a los fans de Aliens y a los fans del cine en general y de la cultura popular, ¿no? Estamos muy contentos también. Ahora mismo está en la imprenta. Voy a ver 5 toneladas de papel, así que bueno, pues nada, vamos a dejar una tribu del Amazonas, los pobres ahí sin casa, pero saldrá.
Sí, no, pues, por que lo nadie, además ahí
nadie lo tome.
Ahora, hay déficit de papel, ¿eh?
¿Cómo?
Que, por lo visto en Estados Unidos hay déficit de papel ahora para publicar.
Nosotros hemos dejado este papel, además es un papel pues también escogido para la ocasión. No ha quedado, o sea, hemos traído 5 toneladas de varios sitios de España porque ya no había más. Entonces, el que quiera imprimir, que corra estas navidades, porque es que no hay papel. Todas las imprentas nos lo están diciendo, que no sé qué está pasando, que no. Nosotros hemos hecho fabricaciones especiales y no tenemos problema, pero si vas al mercado normal de papel, los papeleros están con problemas. Pero tanto para Frazetta como para Tolkien y tal, hemos hecho fabricaciones de papel para nosotros y tenemos. Pero el que vaya a comprar ahora, bueno, estos de Isla de, ¿cómo se llama? Isla de Numubu o de...
Sí, sí.
Numubu, ¿no? Que han tenido problemas con el taxidermista porque no había papel, en fin. O sea, que realmente eso está a la orden del día, ¿eh? Quiero decir que no es algo que sea, por decirlo, es así. Así que bueno, esperemos que salga todo y sin problemas.
Bueno, sí, hombre, la verdad que sí. Vamos, yo... A ver, ya... Yo me lo iba a comprar, pero ahora me lo voy a comprar... Que me lo has vendido, o sea, mejor todavía, vamos, bueno, de lo que me esperaba.
Muchas gracias, porque otro día fui también, el viernes por la tarde, un poco ahí al salseo, fui a la tienda de cómics habitual donde yo voy aquí en Salamanca, y entonces justamente, bueno, también se llevó algún un Drácula cuando estaba allí y tal, y entonces vino un chico y dice, oye, este libro que va a salir de Aliens, claro, el de la tienda no daba crédito, decía, pero esto es verdad, y ya le expliqué un poco en directo, y el chaval dice, el día 15 de noviembre aquí estoy, no sé qué tal, ¿no? Y era un chico joven, era un chico... Pues yo creo que no llegaba a los 20, ¿eh? Quiero decir, que decía, desde los 7, 8 años, Alien es mi vida y tal, me encanta Alien, soy súper fan, ¿no? Entonces, me sorprendió, me hizo mucha gracia y me gustó además el tema, ¿no?
Qué curioso. Y, oye, por preguntarte, yo he visto lo que tenéis para 2022 de cómic, y ¿qué criterio habéis seguido? ¿Habéis tenido que pelear mucho con otras editoriales de cómic española? ¿Por qué habéis escogido lo que habéis escogido un poco? Por ejemplo, a mí, por decirte uno que me llame la atención, porque además me gusta mucho el autor, es el del Exiliado, porque el tema vikingo, yo me gusta leer mucho sobre eso, me gusta esa parte de la historia, y series, películas y novelas, ¿no? Y es que aparte me encanta el dibujante Eric Kris, porque es el dibujante de Desde el Más Allá, que es una serie de relatos de Lovecraft, que para mí es una de las mejores selecciones que hay, que publicó La Cúpula en su momento. Y, por ejemplo, ese me ha llamado mucho la atención, es una compra segura que voy a tener. Y un poco, no sé, por saber un poquito qué criterio habéis seguido y tal.
Bueno, nuestra gran pasión, tanto la de Pedro como mi socio, como la mía, es la historia. La historia y, de hecho, también todo el tema bélico, ¿no? Uh-huh. Un poco relacionado también. Entonces, a mí últimamente me gusta mucho también pues todo lo que tiene que ver con el cómic, digamos, de crímenes o thrillers, ¿no? Un poco del mundo criminal, mafia, etcétera. Entonces, digamos que cuando tuvimos reuniones, yo había hecho, lógicamente también, como aficionado tienes muy peinado, ¿no? Lo que sale en otros mercados y echas un vistazo y ver lo que va a salir. Que de hecho, ahora es más fácil que nunca. O sea, hace unos años era muy complicado, pero también es verdad que yo, por ejemplo, como solemos ir a Frankfurt todos los años con Stan, pues hay un pabellón entero que es de cómics, ¿no? De editoriales de cómics. Entonces, siempre suelo ir por allí y echo un vistazo. Había alguno que se publicó hace tiempo, Los Cinco de Cambridge y los Cosacos de Hitler, que sí. Están relacionadas las dos, que yo a Los Cosacos de Hitler le tenía echado el ojo, me pareció una historia muy interesante, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya lo tenía fichado, ¿no? Y luego este año hemos hablado con todas las franco-belgas, nos han mandado, no hemos cogido más por lo que hablamos, por no saturar el mercado, porque cuando tú coges unos derechos también, aparte de pagarlos, evidentemente, te comprometes a editarlo en un plazo determinado de tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, nos hemos peleado. En algunos casos hemos levantado la liebre, porque algunos cómics que hemos pedido, bueno, como suelen tratar con otras editoriales españolas, pues le han dicho, oye, que esto está, lo quieren pedir esta editorial nueva, y han dicho, vale, pues no, me lo quedo yo. Entonces, en algunos casos... Que
vaya, no competencia desleal, ¿no?
No, oye, a mí me parece bien, porque eso es... El de Eric Krieg fue una pelea, ¿eh? El de Eric Krieg fue una pelea tremenda. Eric Krieg fue una pelea porque es que lo habían pedido varias, y yo insistí que nosotros éramos los primeros que lo habíamos pedido y los primeros que habíamos apostado por ello, que me parece muy bien que tal, y al final nos llevamos el gato al agua. Ahí sí fue una cosa que ya me lo tomé como algo poco personal, ¿no? Porque es que a mí me encanta, me parece, no descubre la pólvora, y tampoco es que sea el dibujante más, pero tiene algo, o sea, tiene algo que es que te seduce, o sea, es absolutamente hipnótico, y luego efectivamente sí que cuenta muy bien, sin dar demasiados detalles, porque no tiene textos de apoyo ni nada, simplemente pues es la historia que fluye, que no deja de ser una historia de un hombre que quiere volver a su casa y descansar, y no puede, porque le ponen todas las trabas del mundo, ¿no? Cuando vuelve del exilio por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo va a recibir bien, porque además siempre hemos querido también apostar por integrales cortos o one shot, ¿no? Porque al final esto de series largas de 10, 12, 14 tomos.
Sí,
entonces,
no.
Digamos, hemos organizado el catálogo con cosas de calidad que sean un tomo unitario, como mucho dos, o el caso más extremo es Mystery, pero sí que son cuatro espaciados en el tiempo y son independientes. Y hemos organizado el catálogo en torno a, por un lado, el thriller, es decir, pues la novela negra o...
Sí, lo he visto que tenéis varios, tres o cuatro títulos o cinco.
Cómic histórico bélico, ¿no? Entonces, digamos, sí, nos movemos ahí en ese formato, y es una de las premisas que dijimos, bueno, ya hay editoriales que trabajan superhéroes, fantasía, otro tipo de cosas, vamos a dejarlo un poco ahí aparcado y vamos a centrarnos. Entonces, hemos peinado mucho, yo he leído muchos PDFs. Si a mí la historia no me parecía realmente buena, hemos dicho no. Incluso cosas que aparentemente eran interesantes, si lo lees y a mí me parecía que no tenían demasiada profundidad, he dicho no, que los, si quieren que lo saquen otros, pero yo no. Porque el mercado franco-belga es impresionante lo que produce. O sea, es impresionante.
Sí.
Y es que ser muy selectivo también, porque al final son... Luego vas a tener que sacar a 17, 18 euros el tomo o más, si es un integral de dos... Y la gente eso lo piensa, ¿no? Tiene que...
Claro.
Eso tiene que ser una cosa que te vayas a leer después unas cuantas veces para que eso merezca la pena. Entonces, yo he sido selectivo a la hora de elegir lo que yo como lector sí que estaría dispuesto a pagar, a gastarme el dinero, porque si no...
Eso está bien. Eso está, que lo hagas desde un punto de vista de lector, que tú digas, esto me lo compraría yo. Creo que habla mucho de cómo hacéis las cosas, ¿no?
Y luego tuve... La prueba del algodón, digamos, claro, mi oficina, cuando es una oficina, gente, digamos, que se dedica a eso, pues a facsímiles, códices medievales, temas así un poquito muy metidos, digamos, en lo que es la, como diría yo, ¿no? Pues eso, ¿no? Digamos, la alta cultura, entre comillas, ¿no? Entonces, de repente, un día llego y le digo, vamos a hacer una línea de cómics, ¿no? En mi oficina en Salamanca estamos 11 personas, ¿no? Claro, en la reunión todos me miraron como diciendo, a este se le ha ido la olla, o sea, se le ha ido la pinza, o sea, tanto hacer cómics, al final se le ha fundido el cerebro, seguro, ¿no? Y claro, todos me miraron raro. Y esta mañana hemos tenido una reunión, después del éxito, entre comillas, del lanzamiento de Drácula, digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahora qué me decís, no? Y entonces han dicho, sí.
¿Ahora qué?
La prueba del algodón lo hice con gente que normalmente no lee cómics, chicas que son correctoras en mi oficina, además, le dije, léete este cómic, Los cosacos de Hitler o tal, digo, y luego me das tu opinión. Entonces lo yo dije, oye, pues esto está muy bien, esto es muy interesante, tal, porque mucha gente no se acerca a los cómics porque tiene prejuicios.
Claro.
Quizá desde pequeño no los ha leído, lee muchas otras cosas, lee libros a todas horas, pero el cómic, digamos, como una material de lectura lo ha tenido un poco ahí, abandonado. Entonces, yo creo que si no empiezas a leer cómics desde pequeño, es difícil luego ponerte a leer de mayor, ¿no? Pero lo cierto es que hice la prueba de algodón, y si una historia le parecía lo suficientemente buena a gente que no suele leer cómics, dije, vale, merece la pena. Porque claro, yo como lector puedo tener un criterio exigente, pero soy tolerante. Pero uno que no lee, si no le engancha, si no está acostumbrado, pues no, no lo vale. Entonces,
claro, no, es que existe ese prejuicio de cómic inmediatamente Superman, Spiderman, ¿no? Cómic, superhéroes, y yo lo que siempre digo, de hecho, que la tienda Fernando lo sabe porque ha estado por aquí, yo creo que superhéroes debe ser lo que menos vendemos, por lo menos en este mes y medio que llevamos abierto, ¿no? Y pero europeo sale muchísimo, cómic español, de terror, manga por un tubo, y precisamente los superhéroes, que es lo típico que con todo lo que hemos empezado de chicos, ¿no? Y bueno, pues ahí está latente de momento, ¿no? Pero luego ya te digo, el Drácula, pues fíjate, ¿no? Cómo se vende, ¿no? Y lo que comentabas antes, cómic histórico, cómic. Simplemente tiene que ser, aparte también, un poco atractivo, una buena edición, ¿no? Porque a veces tienes un cómic magnífico con una mala edición y pues no lo coges, no te llama la atención el objeto, ¿no? Este mes, por ejemplo, se han publicado varios cómics que no solo como cómics son buenos, sino como objeto, ¿vale? Para los que somos, aparte de lectores, coleccionistas, que están muy bien también, ¿no? Yo, por ejemplo, vuestro Drácula es uno de ellos, o por ejemplo, Villanueva, que ha publicado Astiberri la semana pasada, un cómic que está estupendo, es de terror, terror rural español, y encima, además, el objeto, la edición es una maravilla. Entonces, eso ya te va a llamar la atención, ¿no? Y ya, pues aparte de que sea buen cómic, pues tienes que editarlo de una manera que además sea un poco llamativa, ¿no? Para que destaque en, pues bueno, en este mercado de cómic español que tenemos, que bueno, pues, que hay de todo, ¿no? Y claro, pues hay que hacerse notar, hay que hacerse ver, ¿no?
Y bueno, yo creo que también es eso, hay que seleccionar. No digo que, estoy seguro que todos los editores españoles dan lo mejor de sí, pero a veces da la sensación de que cosas incluso buenas pasan sin pena ni gloria, porque nadie sabe que están ahí, que han salido, ¿no? Y que han informado a la gente más allá de ponerlo en la tienda que tal. Y otras veces lees alguno que dices, ¿y para qué se ha publicado esto? Si es, no tiene mucho. Incluso en las reseñas lo lees, ¿no? Lees reseñas que lo ponen en las cruces y el que no se han planteado antes de editarlo, que igual era mejor. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Luego, por ejemplo, pues cosas que a mí me gustan mucho, lo que vamos a sacar, pues me gusta todo, ¿qué voy a decir, no? Pero, Gente al Muro, que en principio vamos a sacar en un tomo, pero al final me voy a animar a hacerlo en dos. Es una historia carcelaria, una historia real, porque el protagonista ya está fuera, ¿no? Ahora está en libertad condicional, entrando y saliendo de la cárcel desde los 17 años, ¿no? El típico chico problemático de los barrios bajos. Y entonces, pues cuenta su historia. Es autobiográfico, ¿no? Pero a la vez es tremendamente interesante lo que le ha pasado a este hombre. Ahora ha empezado a pintar y bueno, pues incluso hace exposiciones y se está ganando una reputación como pintor. Pero lógicamente está muy castigado porque después de toda la vida, pues entre la cárcel y los bajos fondos. Pero es muy interesante también el dibujo, por ejemplo, es de cosas que cosas que hace en junio del 40, ¿no? Que sacó Norma en blanco y negro y algún otro cómic, ahora no me acuerdo cuál había dibujado también, pero es un gran dibujante, y el guión, obviamente, es la vida adaptada de este señor, ¿no? Claro. O Stefano Cassini, que en España casi, porque también Astiberri editó un cómic de él, pero el resto que se ha publicado aquí es lo de, y no todo, Nathan Never, ¿no? Una gran serie, para los que me gusta la ciencia ficción, pues vamos a publicar Mimbreños, que es un western, digamos, al uso, y también La Espada y la Cruz, que es una historia ambientada a la guerra de los 30 años en Europa, ¿no? Y bueno, intentamos que haya variedad, ¿no? Que el catálogo para el año que viene pues tenga un poco de variedad, que haya un poco, no castigar siempre al mismo, entre comillas, ¿no? No siempre a los mismos compradores, sino que bueno, si alguien quiere comprarnos todos, nosotros encantados, pero si podemos también llegar a diferentes lectores, nos parece también maravilloso, ¿no? Sin tener que castigar el bolsillo siempre de los mismos, ¿no?
O sea, vamos, yo, como ha comentado José Luis, está comentando tú, estaba viendo vuestro catálogo, que es el que abunda, como estamos diciendo, el histórico, el bélico, el género negro. Me llama mucho la atención esta editorial, que yo la verdad es que no la conocía, y la he conocido gracias a ustedes, que es la de Hard Case Crime, ¿no? Que sí. Tiene Mystery y tiene también, a ver si lo veo aquí, Breckner, ¿no? Que tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta, género negro ahí. y que la verdad es que está chulísima y tengo, vamos, tengo ganas de ver esta edición en la mano. Además me gusta que, ¿vale?, en la ficha que tenéis en vuestra página web, que te pone el número de página, las medidas y te pone una cosa que no siempre se pone, ¿no? Pero que pone impresión offset sobre papel de 150 gramos. O sea, te pone el tipo de papel, que hay, como te ha dicho Celulante, nosotros podemos hablar mucho del tipo de papel que se usa en los cómics. Y además que se ve que es un papel de calidad, vamos, 150 gramos no es una finita, que está muy bien. Se ve que van a hacer ediciones muy cuidadas desde en todos los sentidos, incluido el papel, como no puede ser de otra forma. Y bueno, la verdad es que me gusta verlo, ¿no? Me gusta ver eso, ¿no? Que pongáis el tipo de papel y se ve que es un papel de calidad. Y como te digo, Hard Case Crime, esta, la editorial esta, la verdad es que yo no la conocí, gracias a vosotros la estoy conociendo y me está interesando mucho el material que estoy viendo, ¿no?
Si buscas en Google Hard Case Crime, ya no solo los cómics, lo que llaman ellos novelas gráficas, las que vamos a empezar a publicar nosotros, que hay más que iremos publicando con el tiempo, porque es un acuerdo por catálogo. Ellos además tienen, realmente son una editorial de pulp, o sea, de novelas pulp, de estas novelitas pequeñitas, de pulp, sí. Lo llaman bolsilibros ahora y tal, ¿no? Pues sí. De detectives, de Mike Hammer, ¿te acuerdas de Mike Hammer, que tenía una serie?
Sí.
Y tal, ¿no? En los 80, pues este tipo de detectives, gente un poco de mala vida y tal. Sí, entonces, sí. Las portadas son brutales de todos los bolsilibros estas ediciones pulp, lógicamente en tapa blanda. Y en un momento dado, el director de esta, el creador, ¿no? Digamos, el propietario de esta marca, Hard Case Crime, es Max Allan Collin, que es el autor de Camino a la Perdición, ¿no? Y el guionista también de varios de ellos, de Quarries, por ejemplo, que se ha hecho una serie en HBO, que le emitieron hace, bueno, está en catálogo, al que quiera verlo la puede ver, la serie de Quarries. Y nosotros vamos a sacar, seguramente será el primero de esta línea que saquemos, porque ya está traducido, estamos rotulando. Y bueno, pues en realidad abunda en esta dinámica, ¿no? De personajes un poco al límite, barrios bajos, mujeres peligrosas, situaciones complicadas, ambiguamente desde el punto de vista moral. Yo creo que va a funcionar, porque ahora mismo también estamos en una dinámica en la que somos capaces de apreciar los aficionados más, gracias fundamentalmente también a Rutka, a Brubaker, a todos estos autores que nos han sacado de la zona de confort del pijameo, como dicen, ¿no? De los superhéroes, y nos han llevado a otros mundos muy divertidos también, ¿no?
La verdad es que es increíble, ¿no? Que en este mercado que tenemos en España, que hay muchas editoriales, está muchas veces saturado, y eso, que hayáis sido capaces de buscaros el huequecito de algo que a lo mejor no está lo suficientemente explotado, ¿no? Que me parece increíble, ¿no? Como te digo, con tanta editorial y tantas publicaciones, y estáis consiguiendo así de un inicio poner un catálogo que parece que no es lo que tiene el resto, ¿no? Como tú estabas comentando antes, ¿no? Y la verdad es que tiene mérito, y ahí eso, yo creo que para eso, evidentemente, hay que, es cuestión de trabajo, de conocimiento también de lo que es el medio, el cómic, y bueno, y que quiero aquí decírtelo, que vamos, que es de alabar que habéis conseguido en poco tiempo hacer este pequeño, así, vamos a ver, esperemos que vaya bien todo, como inicialmente parece, y que consigáis ahí mantenerlo ahí a flote sin problema, y que bueno, la verdad es que es de señalar, ¿no? Que en este mercado tan saturado habéis tenido la inteligencia de buscar vuestro hueco, ¿no?
Muchas gracias, la verdad que hemos trabajado mucho, en este caso por la parte que me toca, no solo yo, también mi equipo, con reuniones, con conferencias, con emails, con llamadas, es decir, esto no es tan fácil, ¿no? Sobre todo en un mundo medio parado con la pandemia, que es cuando hemos conseguido cerrar el catálogo, y seguimos, ¿no? Mañana empieza Frankfurt y también habrá cosas, pero sinceramente lo hemos hecho con ilusión, y como tú dices, no todo va a ser Drácula o Fraseta o Aliens, es decir, habrá que explicar muchas de esas cosas que saquemos que no tienen un background previo, ¿no? Es decir, no hay un arraigo, hay que explicarlo, hay que convencer al aficionado que diga otro más, y tengo que rascarme el bolsillo, merece la pena. Entonces esa es la labor que tenemos que hacer nosotros, de un poco de pedagogía, es decir, mira, merece la pena por esto y por esto, y bueno, acércate a tu tienda o cómpralo o donde te parezca, pero merece la pena que te compres este cómic, ¿no? Entonces, es difícil por eso, porque ya tenemos un mercado dominado, más que saturado, dominado por por prácticamente cuatro editoriales grandes, que son las que publican el 80% de, o casi el 90%, o facturan prácticamente el 80 o 90% del mercado, y el resto son editoriales pequeñitas que, como tú decías antes, son más bien gente muy aficionada, que no lo hace por hacerse rico ni por ganar mucho dinero, sino porque le gusta lo que hacen, y a veces pues sacándoselo de su tiempo libre y de sus propios recursos. Y bueno, el mercado tiene mucha oferta y la demanda pues es más o menos la misma, ¿no? Entonces ahí hay que competir de buen rollo, pero hay que competir, ¿no? Y bueno, intentar dar un producto que de alguna manera se diferencie del resto, y sobre todo que la gente sepa que va a salir y que merece la pena que lo compre.
Ahora que dices tú que la gente sepa que va a salir, precisamente te quería preguntar, ¿cómo queréis ustedes enfocar la política de publicidad de novedades? O sea, ¿cuándo, si este cómic aparece de un mes para otro o aparece dentro de tres meses? ¿Habéis pensado? Me imagino que sí, pero ¿cómo vais a hacer esa comunicación? ¿Vais a sacar a lo mejor un avance de los próximos tres meses? ¿O nos puede decir algo en ese sentido?
Estamos todavía organizando un poco el calendario, digamos, de lanzamientos para 2022. Va a ir un poco en función también de, digamos, hablábamos antes del papel, pero no es broma, ¿eh? Quiero decir, de la...
Sí,
no,
sí, es verdad, verdad.
De la disponibilidad.
Que yo sinceramente, lo que preveo primero es una subida de los cómics, o sea, cruzo los dedos y toco madera, que no sea así, porque ya me arruinaría completa y absolutamente, pero que sí, que no es en Estados Unidos, es que a nivel, ya a raíz de la noticia de Estados Unidos, se ha escuchado que es a nivel mundial, no en Estados Unidos solo. Claro.
Entonces, vamos a organizarlo un poco en función de la disponibilidad de las agendas, también de las imprentas con las que trabajamos, y vamos a organizarlo. Yo creo que en enero podremos anunciar ya un plan más pulido en cuanto a fechas concretas, ¿no? Pero bueno, la mayoría de lo que tenemos anunciado en la web, mi idea es que esté publicado antes del verano, es decir, que en torno a antes de final del verano, antes de septiembre, ¿no? Entonces, como tú dices, seguramente empezaremos, lo más probable es que El exilio salga a finales de enero. Digo a finales para dar un poco de respiro, porque enero es complicado también. Y bueno, seguramente en marzo ya aparecerá Quarries, aparecerá Mimbreños. Y a partir de ahí pues iremos también compaginando tal, para ni nosotros tener demasiado estrés en cuanto a nuestras publicaciones, ¿verdad? No solo publicamos cómics, o sea, sí, publicamos claro. Un montón de cosas más. Tenemos que ir encajando también la carga de trabajo de maquetadores, diseñadores y correctores, etcétera, con el resto de la carga de trabajo normal. Entonces vamos a irlo dosificando un poco, y también no estamos todavía metidos en este mundo, pero esperamos que también haya una cierta normalidad en cuanto a las ferias, sí. El año próximo, quizá pues salones del cómic o algún tipo de... La Feria de Madrid seguramente volverá a su horario, más que horario, calendario normal, en mayo, junio. Entonces, también somos conscientes de que las librerías necesitan que las editoriales apoyen determinadas fechas para tener buenas ventas en sitios donde tienen que arriesgar, o momentos donde tienen que arriesgar dinero. Entonces, bueno, también lo organizaremos un poco así, y ya iremos publicando en función de ese tipo de circunstancias, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y todavía no se ha puesto contacto con vosotros ni Snack ni El Corte Inglés va a pedir los tomos de Drácula o qué?
Pues la verdad es que no. La verdad que todavía no. Tampoco.
Yo sé
no.
que ustedes están muy contentos con vuestra librería amiga, como llamáis ustedes, como Banana y otras que he visto yo, Arte 9, también son coleguitas nuestros y eso, pero que, vamos, me sorprende que no...
Pues la verdad es que tampoco nos ha importado en exceso, porque por un lado queríamos trabajar directamente con librerías, porque yo creo que cuidan el producto con mucho cariño, librería especializada. También hay mucha librería convencional que nos lo ha pedido, ¿eh? Es decir, sí. Librerías convencionales, porque había clientes suyos que se lo han ido a pedir, se lo han reservado, y muchas librerías normales, o sea, que venden libros de texto, nos han llamado, no para pedir tantas cantidades como las librerías especializadas, pero sí para tenerlo. Nosotros no nos negamos a nada, es decir, tampoco tenemos nada en absoluto de... yo, como consumidor de discos y tal, también me encanta cómo trabaja Fnac, y obviamente, pues quién no compra cosas en El Corte Inglés va a comprar... Eso no tenemos nada en contra de ellos, que quede claro. Lo que pasa es que ayer en las redes sociales, el fin de semana, nos preguntaba la gente, oye, que es que yo no tengo ninguna tienda cerca y quiero ir al Corte Inglés. Pues mira, el Corte Inglés no nos lo ha pedido. ¿Por qué? Tampoco trabajamos con distribuidores, hemos preferido trabajar directamente. Primero porque tenemos espacio para almacenar en las naves que tenemos. Segundo porque todo el canal logístico más o menos es lo que hacemos en circunstancias normales, en menor escala, porque estos son volúmenes más grandes. Pero queríamos también establecer una relación directa para saber qué estaba pasando. Y ahora lo tenemos. O sea, tenemos una radiografía, primero, de cómo están las tiendas, las librerías por toda España. Nos ha costado meses de trabajo también hablar con todo el mundo, llamar, averiguar un poco cómo funciona cada uno, etcétera. Y por otro lado también, hoy hemos tenido una radiografía clara de lo que estaba pasando con Drácula. Hemos hablado, esta mañana teníamos 30 emails, toda la mañana llamadas, reposiciones, de histeria, miedo y bueno, un poco de tal. Pero bien, o sea, contentos porque significa que lo que hemos hecho, las acciones de marketing, han hecho que el cariño también de los gigantes de los libreros, han hecho que el primer fin de semana la mayor parte del pedido inicial se agotara en muchísimas tiendas, como contaba antes también, por otro lado, José Luis, o sea, que no es algo ajeno, ¿no? Y eso es alucinante, o sea, a mediados de mes de octubre me parece increíble, en una editorial que para el sector es nueva, ¿no? Entonces, la confianza de la gente nos parece alucinante. Hubo un momento, lo cuento como anécdota, pero nosotros hubo un momento, mientras estábamos haciendo la página web, hicimos la página web, tampoco dijimos a la gente que nos comprara ni nada. O sea, estábamos haciendo la web y de repente empezaron a entrar gente que compraba el Drácula. Pero estamos en julio, que sale en octubre. Y ya, no, sí, que yo quiero... ¿no? Quiero decir que la gente deposite esa confianza en nosotros, me parece, aunque es verdad que llevamos 15 años de trayectoria seria editorial, me parece increíble. O sea, chapó por los aficionados porque es para quitarse el sombrero y este mundillo es una maravilla en ese aspecto, ¿no? El amor que la gente tiene hacia el medio, ¿no?
Sí, sí, hombre. No, hay que tener también cuidado, pero sí, sí, es verdad que el amor que hay algunas veces se desboca, también se puede decir por algunas personas, pero que, bueno, sí. Evidentemente, el que compra TVO es porque tiene amor hacia el medio. Oye, mira, una cosa que no quería olvidar, que lo tenía aquí apuntada, y sobre Drácula, que ya hemos hablado de, pero quiero preguntarte una cosa concreta. O sea, Drácula es una edición limitada y numerada de 5.000 ejemplares. Que son ejemplares, que son muchos ejemplares, ¿vale? Pero eso si, por ejemplo, se agota, si se llega a agotar, ¿no tendremos que esperar otros 40 años para ver otra vez Drácula? ¿Son limitadas por el acuerdo que habéis llegado con los propietarios o algo? ¿O qué motivo hay para que sea limitada la edición?
Pues es una muy, muy buena pregunta y, sinceramente, ¿cuál es la razón? La razón es que cuando contactamos con la familia, no hubo ningún tipo de desconfianza, pero yo, que intento siempre empatizar con los demás, me puse en el papel de la familia. O sea, después de 40 años, que ellos... pues bueno, habrán tenido de todo, porque tú sabes que estos autores de los 70 y los 80, muchas editoriales, los derechos los han pisoteado de mala manera. Entonces, yo me puse en el lugar de ellos y le dije, mira, vamos a abrir una línea nueva, venimos de aquí, me gustaría hacerlo. Pero, como dice el otro, con luz y taquígrafos, o sea, me gustaría que fuera una edición. Por otro lado, yo también pensé que habiendo habido tres ediciones anteriores, la revista, Tutein y luego Glenat, que igual tampoco convenía hacer una cantidad excesiva de cómics. Y primero planteamos una bueno, pues en torno a 1.500 ejemplares, 1.800 ejemplares, una edición limitada de esa cantidad, ¿no? Pero yo vi por su parte que dijo, bueno, si son 3.000 no pasa nada, ¿no? Y tal, me dijo el hijo, ¿no? Y yo dije, bueno, vale, pero luego pensamos, hacemos una edición normal y otra especial, pero luego pensamos, va a venir el lío, porque la gente va a querer la especial y la normal la van a dejar en las librerías. Y se va a cabrear el aficionado porque no encuentra el especial y se va a cabrear el librero porque le va a quedar el especial. Y encima viene alguien a la tienda y dice, no tiene la especial, me voy a otra tienda donde la tenga, ¿no? Entonces al final dijimos, vamos a hacer solamente la especial. ¿Por qué 5.000? Hombre, yo creo que 5.000 es una cantidad bastante razonable. Por la experiencia que tenemos nosotros, sacamos un libro sobre Tolkien el año pasado y, bueno, siendo Tolkien, que es el autor más vendido, o sea, en el último siglo y, de hecho, de la historia, pues en realidad 5.000 ejemplares es lo que nos ha durado un año, ¿no? La edición, es decir, es una cantidad bastante razonable. Creo que este va a una velocidad bastante más rápida que Tolkien, o sea que yo calculo que después de Navidades andaremos por ahí, porque también están pasando cosas, pero y por eso tampoco teníamos, volviendo al tema anterior, una urgencia excesiva de que Fnac, Corte Inglés, Casa del Libro nos pidieran 500 de cada, quiero decir, tampoco teníamos esa urgencia, ¿no? Pero para hacernos una idea, yo no sé si es cierto o no, porque no tengo el dato, tengo el dato de los libreros. Norma presumió con los libreros de haber hecho 15.000 del Drácula de George Best. 15.000.
Sí, sí.
Yo no sé si es cierto, pero si es cierto el dato, pues es una barbaridad. Es decir, eso significa que efectivamente si hacíamos 1.000 y pico nos podíamos quedar cortos. Entonces hemos cogido una cifra que con la que nos sentimos cómodos y que, bueno, que yo creo que es una cifra para que se venda bien y que se agote pronto, pero que tampoco ni nos quedemos cortos ni tampoco haya que lamentar que nos sobren. Yo creo que es bastante ajustada.
Claro, entonces, mejor que lo compremos el Drácula ahora, no vaya a hacer que se acabe, ¿no?
Hombre, yo creo
si
que
no, sí. Si se acaba, reeditarlo o algo...
Ah, bueno, esta parte de la pregunta no te he contestado. A ver, inicialmente pensé que fuera limitada y numerada por lo que te comentaba. Quería que la familia en todo momento supiera que habíamos impreso 5.000 y que iban a cobrar los derechos sobre 5.000. No, insisto, no porque hubiera ningún tipo de desconfianza, sí, sino porque yo me pongo en el lugar de ellos. Y si yo le digo voy a hacer 1.500 y hago 3.000, pues los pobres no se enteran, evidentemente. Entonces yo prefería que fuera una edición limitada y numerada. Así todos sabíamos cuáles eran las normas del juego, ¿no? Aunque, insisto, de verdad que no había ningún tipo de problema con ellos, todo lo contrario. Pero si se agota, ¿qué pasará? Pues de momento yo no haría nada, sinceramente. Porque yo creo que es una cantidad suficiente para abastecer la demanda que hay. Más adelante, pues más adelante, habría que hablar con la familia. Lógicamente, creo que ahora mismo es una cantidad suficiente para abastecer la demanda que hay en el mercado español. Porque, por otro lado, tampoco tendría sentido volver a hacer una edición similar. Tendríamos que ir a una edición más normal, más convencional, en otro formato. Y yo creo que el formato apropiado para disfrutar de los óleos de Fernando, de las reproducciones de los óleos de Fernando, es el que hemos hecho nosotros, porque es que más grande no se puede. O sea, más grande no se puede en una edición convencional. A lo mejor se puede hacer de otra manera. Y hasta aquí puedo leer.
Camacho, pues anda que también como nos has dejado, ¿eh?
José Luis, me va a tener que guardar uno, porque no me fío de quedarme.
corre, tú me lo dices y yo te lo guardo, porque está la cosa calentita, vamos.
Bueno, sí, no tengo que convenceros, tú lo has experimentado en tus carnes, es decir, y estamos guardando lo mejor de la promoción para antes de Navidades, quiero decir que vamos a ir dosificando un poco precisamente para no llegar desfondados a Navidades, pero vamos, que yo creo que va a funcionar muy bien.
A ver, claro, no, además que es lo que te comentaba antes, ahora viene Halloween, como cómic de terror va a funcionar. Porque además eso va a estar en la librería especializada, va a estar ahí para que lo vea la gente. Y luego llega Navidades y es un regalazo de Navidades también. La verdad es que lo es, sí. No es porque lo esté vendiendo yo, es que la edición es una pasada. O sea, el cómic es una pasada y la edición es una pasada. Claro. Y eso lo tiene que saber la gente. y si no lo pillan, pues bueno, pues ellos se lo van a perder. Hombre, habrá alguno que no se lo pueda comprar porque este camino, ¿no? Pero bueno, que...
A ver, hay gente que ha dicho, es que es un precio elitista, es que no sé qué, es que no sé
cuánto. No creo, ¿eh?
Eso es relativo, porque sinceramente me hace gracia porque estos días ha sacado Carlos Areces, el actor, ¿no? Ha sacado un libro que con una editorial, ¿no? Y entonces el precio es 185 euros. Y me acuerdo de la publicidad que le decía, es que es muy caro y tal. Y entonces le contestaban, es que está impreso en símbolo tatami de Fedrigoni. Y digo, anda, mira, digo, como el nuestro. Así que, bueno, quiero decir que el precio de 45 no estaba bastante ajustado, ¿no? Y luego decía, no, es que tenía que haber una edición en tapa blanda. Sinceramente, este libro, o sea, este cómic, ¿no?, en tapa blanda es que desmerece. O sea, es que no, es como si le pones, yo qué sé, salvando las distancias, ¿eh? Coges las meninas y le pones un marco de plástico, ¿no?, alrededor de la media. Dices, es que no pega, ¿no? Tiene que tener un marco apropiado, un entorno apropiado. Pues esto es igual. Yo creo que no puedes sacar este en formato reducidísimo y en papel de aquella manera y en tapa blanda. Yo creo que no, sería un error, ¿no? Eso te lo aguanta, pues yo qué sé, el Tribunal de los Búhos, por ejemplo, ¿no? El de Batman, ¿no? O otras cosas. Pero yo creo que esto no tiene sentido, ¿no? sacaron otro tipo de edición.
Ay, se ha ido José Luis. Estaba ahí, anda, ido, que no me he dicho nada, no te he visto.
Es que lo creáis o no, acaba de llegar un pedido.
Vale.
Ahora.
A las 9 menos 20.
Tengo la persiana ya hecha para poder terminar de grabar tranquilamente. Y el repartidor, que se ha perdido un camión. Esto es podcast verité, ¿eh? Esto lo estamos contando, esto a nuestro estilo. Daniel, si tú no nos has escuchado, Daniel, es que no, esto así lo hacemos nosotros. Y que por lo visto se ha perdido un camión de madrugada y que le han llegado los paquetes a las 3 de la tarde y que lo están repartiendo ahora.
Pues nada.
Así que bueno, pues nada.
Pues te digo, en realidad hemos intentado formar un catálogo que estuviera un poquito equilibrado. Hemos tirado por lo que ya tenía sentido sacar en Navidades y centrarnos el año que viene, 2022, en desarrollar cosas que no son tan conocidas, pero como tú decías, con Eric Krieg o Stefano Cassini o todos estos autores, que podamos desarrollarlo durante todo el año. Quizá muchos de ellos podamos traerlos a España, hacer algo de promoción, enseñar lo que tiene dentro del cómic. Y yo creo que hacer pedagogía, yo creo que vamos a invertir también tiempo y recursos en la medida de nuestras posibilidades en que la gente también abra un poquito el abanico. Pero bueno, tampoco vamos a descubrir la pólvora, pero haremos todo lo que podamos porque se venda, ¿no? Y que las tiendas también vendáis, ¿no? Lo que se pueda, de todo lo que se pueda de nosotros.
Yo la verdad es que le tengo muchas ganas a ese catálogo de 2022, pero muchas, muchas. Y hombre, yo a la tienda lo voy a traer, eso ya te lo digo, porque además yo a la hora de elegir, pues bueno, lo que me traigo a la tienda, los libros que traigo, soy un poco pues, como tú, desde el punto de vista un poco del lector, mayormente, y por supuesto una parte también que sé que se vende y pues la traigo, ¿no? Pero la selección la suelo hacer con esos criterios y desde luego me voy a traer, vamos, si no todo lo que saquéis, pues va a ser casi todo, vaya. Así que contad conmigo, con mi espada.
Contamos con tu hacha.
Así que puedes. Y dime.
No, nada. Adelante. Igual tenés.
No, que vamos a tener que ir despidiendo, macho, que hay que cerrar, hay que preparar la cena. La librera está mala en casa, me está esperando.
Saludos a la Lunares.
Gracias. Yo se lo doy de tu parte.
Pues nada, que la verdad que me lo he pasado muy bien, ha sido un placer, me ha gustado charlar con vosotros así sin ningún tipo de cortapisas y bueno, pues espero que haya dado un poco de juego, ¿no?
Ha dado para hora y media de programa porque iba a ser más cortito y al final pues ahora cuando metamos un poco de música y tal, pues hora y media, así que es fantástico.
De mini pues, nada, no hay nada de mini.
No hay nada de mini, es a tope. Y la verdad, Daniel, yo encantado de que hayas estado aquí. Otra vez te pido perdón porque he estado aquí solo y he estado yendo y viniendo y pero bueno, en cualquier caso ha sido una charla muy interesante, muy entretenida, la verdad, siempre gusta hablar con editores, que la gente sepa que sois personas normales, no os coméis a los niños. Todos venís de leer cómics y hacéis esto por amor al medio y porque os gusta y oye, habéis irrumpido aquí en el tema comiquero, pero como un elefante en una cacharrería con este Drácula de Fernando Fernández, que tiene a todo el mundo encantado y yo de verdad que te doy las gracias por haber venido y porque hayáis editado esto, porque personalmente yo tenía muchas ganas de tenerlo y es una edición fantástica.
Pues muchísimas gracias, el placer es nuestro y muy agradecidos también de que haya también la posibilidad de explicarnos, de que contemos un poco cómo somos, nuestro proyecto y da gusto, la verdad que seguir también con esta labor que yo creo que es muy divertida para los aficionados, ¿no? Que también sepan que bueno, todo lo que pasa por detrás de la historia de la edición de cómics, ¿no? Así que sí, os seguiré con atención y encantado, a ver si repetimos, ¿vale?
Estupendo, la verdad que sí, a mí me gustaría. De momento estamos cumpliendo la promesa y estamos volviendo a traer editores que hemos traído ya y me gustaría pues que respirara un poco la edición de Drácula y que empezarais con el catálogo en 2022 y cuando pasaran algunos meses, oye, pues volverte a traer para acá y que nos comentes cómo está yendo la cosa, si está funcionando bien, que vamos, yo estoy convencido de que sí y poder echarlo, bueno, pues otro ratito de charla comiquera buena y que nos cuentes cositas del mundo editorial.
Cuando queráis, será un placer.
Perfecto. Pues bueno, vamos a ir despidiendo y bueno, pues decir como siempre dónde nos podéis encontrar, en Twitter @TDT-podcast, en Facebook Tertulia de TVO, En Instagram también estamos, ¿no? En YouTube, Fernando, por supuesto, haciendo las reseñas. Precisamente la última que ha hecho ha sido el primer vistazo a este Drácula de Fernando Fernández, que nos ha traído Carta en Comics. En nuestro correo, en el blog también podéis encontrarnos. De momento seguimos sin hacerlo en OnlyFans, porque eso hay que salir desnudo y ya no estamos para eso. y bueno, pues nada más. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Un placer.
Hasta luego.